Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy martes. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Juan Carlos Dollenar.
Muy buenos días.
O Enir Sartú, que llega, pero en el momento preciso del saludo, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Buenos días.
Y saludamos también a quien nos acompaña hoy como invitada, Ana Laura Riguar. Buen día, Ana Laura.
Hola, ¿qué tal?
Ana Laura Riguar tiene 39 años, es socióloga, magíster en desarrollo regional y local, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y candidata a doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Cataluña.
Exacto.
¿Cuándo se pasa esa prueba?
¡Oh, qué pregunta! Cuando den los tiempos, las energías, los tres hijos, los trabajos y bueno, en fin, y las ganas sobre todo.
Me la va a pasar.
No, no, decir, no, que... no me desafíes.
Si sí, iba a esperar que los tres hijos le den tiempo.
Bueno, y aceptó el desafío de sumarse a la tertulia. Vamos a ver cómo le va en estas oportunidades.
Gracias por la invitación.
Bienvenida. Los principales referentes de la oposición se reunieron ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, y con los otros miembros de la corporación para respaldar la independencia del Poder Judicial y rechazar todo intento de sojuzgamiento a la Administración de Justicia. Así está dicho en el manifiesto redactado por el Partido Independiente, que fue el convocante de esta reunión y que fue entregado en el encuentro del que participaron justamente el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, el prosecretario del Partido Colorado, Luis Hierro, que concurrió en representación del secretario general, Sanguinetti, que estaba de viaje, y el presidente de la Unión Cívica, Aldo Lamorte. Junto a estos dirigentes se congregó público también. Las estimaciones periodísticas hablan de 300 a 1.000 personas según los distintos cálculos. ¿Cómo vieron ustedes este episodio político de ayer? ¿Quién empieza, Gonzalo?
Bueno, es que primero me interesa ese dato de 300 a 1.000, porque yo escuché el canal nacional, Televisión Nacional, que decía unas decenas de personas se congregaron aquí en torno al Poder Judicial, lo que me pareció realmente pobre, ¿no? Unas decenas. Ahora, si ¿cuál es el dato más creíble? ¿300? ¿1.000? Igual es poco, ¿ah? Igual es poco. A mí me da la sensación de que el Partido Independiente tomó una iniciativa sobre este tema. Yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para marcar un perfil, para marcar un, ¿no?, para hacerse presente en el escenario político nacional, porque es un partido que todavía necesita demostrar cuál es su credo y me parece, no sé, me da la sensación como que tomó un tema muy difícil. Y me parece que no está nada claro sobre este tema, el fondo del tema, si es que realmente es constitucional o inconstitucional grabar a los jubilados. Yo creo que la opinión pública está muy dividida en torno a ese tema. Creo que
divididos. El asunto no era tanto el IRPF a las pasividades, sino las presiones que desde distintos sectores políticos hubo sobre la Suprema Corte.
Sin duda.
Y en la preocupación de quienes convocaban, sobre todo presiones y declaraciones provenientes de figuras del oficialismo, ¿no?
Sin duda, Emiliano, pero como esto se politizó mucho, yo creo que hay una cuestión que es de fondo. El tema de fondo es un tema, creo que difícil para nosotros pronunciarnos, porque si 5 magistrados que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, 2 opinan de una manera y 3 de otra, es porque evidentemente la cosa no está tan clara. Pero además, además me parece si esto, como acto de demostración política, me parece que fue una cosa que quedó medio en el deber, ¿no?
Tú dices que el Partido Independiente se equivocó.
No sé si podría utilizar la palabra
limpio,
se equivocó. Es una forma de pasarlo en limpio. Yo creo que yo preferiría decir que para hacer una presentación fuerte y marcar presencia en sociedad, me parece que tocó un tema en el cual buena parte de los uruguayos está indeciso. Por eso, por un lado, porque el tema de fondo está complicado. Y segundo, también porque me parece que la intervención que hizo el Frente Amplio, Fernández Huidobro dijo una cosa, pero después se retractó. El diputado Esteban Pérez Yo no creo realmente que sea representativo ni vocero de todo el poder ejecutivo y de todo el poder legislativo y de la bancada del Frente Amplio. No lo es.
Justamente por eso decía Pablo Mieres, el Frente Amplio estaba invitado para que demostrara que estaba en otra tesitura.
Está bien, fue una buena idea, pero no le funcionó.
Ahora, Gonzalo, tú sabes que yo ahí discrepo contigo sobre el problema de fondo, ¿no? Si tú, ¿te entiendes lo que querés decir? El tema de la inconstitucionalidad o no del IRPF a los jubilados, yo te diré que tenía una posición, después cuando leí las fundamentaciones detenidamente, ¿no?, y otra parte, se me generan muchísimas dudas si efectivamente era inconstitucional o no. Sí, efectivamente es así. Pero yo no lo veo así, ni veo... la convocatoria no fue por eso tampoco, ¿verdad? O sea, la convocatoria del Frente fue para defender el IRPF, pero la convocatoria que hicieron los partidos de la oposición fue para defender la institución democrática que habla de la independencia de los poderes. Que esto creo que fue... Entonces, yo traje, muy breve, voy a hacerlo de Emiliano hoy, un extracto de lo que dijo Julio Marenales en un acto de dirigentes del MPP el fin de semana pasado, donde dice: el sistema como tal está organizado para que haga funcionar este sistema, sistema judicial hablado. Y les pregunto a los presentes, ¿ustedes se imaginan que en Cuba los jueces tomen resoluciones permanentemente contra el gobierno del Partido Comunista Cubano? ¿Ustedes creen que eso puede pasar en Cuba? Y responde: no, no va a pasar, porque el sistema judicial en Cuba forma parte de todo el sistema para consolidarlo y no para demolerlo. En nuestro caso, el sistema judicial, dice Marenales, es el que estaba establecido en el país antes de nuestro gobierno. No fue establecido para defender un gobierno socialista como el nuestro. Nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Una parte del poder es el judicial, y ese no lo tenemos nosotros, lo tienen los otros. O sea, la oligarquía. Eso lo dije yo, para ver quién eran los otros que tienen el poder judicial bajo su mano. Marenales no es un hombre poco representativo. Es la figura más fuerte del partido más votado dentro del Frente Amplio, 33% de los votos. Julio Marenales es el secretario general del MPP. Digo, más allá, porque no me saquen a Mujica ahora después. Mujica es el que tiene más votos, eso está fuera de discusión. Entonces, lo que ayer estaba, yo creo que estuvo muy bien la oposición, muy bien en lo que hizo, porque estaba puesto en tela de juicio la credibilidad del sistema democrático, porque creo que el Frente Amplio en su conjunto, si bien este pensamiento de Marenares no es por ciento representativo de la dirigencia del Frente Amplio, eso lo tengo bien claro, porque para muchos esta ideología, que yo compartí en el pasado, o sea que la tengo muy clara, mucha de la dirigencia actual del Frente la tiene muy deshilachada todo esto, medio olvidada, venía en los cajones y con telaraña. Y otros dijeron que, bueno, vamos a no hablar de eso porque ahora hay que seguir el camino largo, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta que el camino corto no servía, entonces no están de acuerdo con que Marenales le diga estas cosas públicamente, pero siguen pensando que estas cosas son así. Y la democracia justamente dice que el sistema judicial no es funcional a nada. Ahí está la diferencia. En los sistemas que él nombra como ejemplo, el de Cuba, donde no hay democracia, el sistema judicial es funcional. En este caso, el sistema judicial es el que es capaz de procesar con cárcel a Bordaberry sin tener ninguna prueba. Como yo lo dije una vez acá, no tengo miedo a repetirlo. Que mandó 5 o más años preso, sin sentencia, a los hermanos Peirano. Y que, bueno, y que los otros días declaró inconstitucional el IRPF a los jubilados. Eso es la democracia, ¿verdad? Donde los sistemas, los poderes son independientes y se contradicen. Esta idea donde solo hay dos contendores, la oligarquía y el pueblo, ¿verdad? Y los poderes funcionan, están en manos, totalmente en manos de uno, totalmente en manos de otro. Es la vieja teoría que enfrentó al mundo durante la Guerra Fría y que hoy hay que salir a rechazar con mucha fuerza si esa idea sigue presente en gente que tiene hoy el poder político en el país.
¿Qué dicen? Sí. Faltan otras voces. Por ejemplo, Ana Laura, dale tú.
A ver, la invitada.
A ver, la invitada, que no quede para el final.
No, sí, estoy de acuerdo con esto, que no hay ninguna inestabilidad institucional en el país. Y sin embargo, yo no miraba, leí el discurso o escuchaba, lo primero, a una mirada ingenua o de alguien dice, pero acá hay un problema institucional grave, que tienen que salir los partidos de la oposición a manifestarse frente a un local, del otro poder, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí, en eso, estamos de acuerdo, que no hay ningún problema institucional. Lo paradójico es que, entonces, ¿qué era la manifestación? A mí me parece, hay otras señales, ¿no? Sin entrar en el tema del contenido, porque creo que esto es lo que está en cuestión, esta defensa de la institucionalidad, supuestamente en crisis. Creo que hay, más bien, últimamente, bueno, ustedes conocieron otras épocas, o sea que saben mejor que yo, vamos a ir marcando las diferencias de edad, tienen otras vivencias personales y saben lo que es una inestabilidad institucional.
Así empezamos los
Entonces, creo que acá claramente lo que hay estabilidad, creo que hay algunas señales, claro, el rechazo absoluto que tuvo hasta el propio partido de gobierno con el diputado este que salió a decir estas barbaridades, cerraron frente todos ahí, por el escarnio público.
¿El juicio político de Guidobro, perdón?
Y después, para que termine un poquito el razonamiento, la rapidez en volver a integrar la corte, ¿no? Luego de que quedó vacante, que se jubiló, la señora integrante, la única mujer, ya pasó una tanda de integrantes de la corte, se jubiló y quedó rápidamente integrada. Entonces, yo lo que creo que en realidad lo que tenemos que mirar acá es quizá una campaña electoral, ¿no? Yo creo que acá hay este posicionamiento en la opinión pública para tener un estrado, creo que además es claro, y el que más rédito tiene es que si lo hace es el Partido Independiente. Pablo, mi colega Pablo Mieres, va a tener prensa unos cuantos días a raíz de esto, y está contento y está bien. Lo que me parece que es más grave de esto es que se pierde un poco, que yo creo que es lo que la gente le está demandando al sistema político, y estoy de acuerdo con las declaraciones de Guillot cuando plantea que...
¿Y con las de Marenales?
Es impertinente. No, con las Marenales no estoy de acuerdo. No, la verdad que no me siento para nada identificada con ese, y por eso apoyaba.
Pero bueno decirlo, es bueno decirlo.
¿Por qué decías, Ana Laura, que estabas de acuerdo con Guillot? ¿En qué sentido?
Por las declaraciones que él plantea, que es poco pertinente hacer esta manifestación. Yo estoy de acuerdo, me parecen magníficas todas las manifestaciones, ocupar la vía pública con la diversidad de opiniones, está claro que no ese es el punto. Pero era un acto político, ¿no? Estaban todos los principales partidos políticos, yo creo que eran más de decenas, ¿no? Eran unos cientos que estaban ahí, pero más allá de la cantidad de gente, ¿no?
Los principales partidos de la oposición.
De los partidos políticos de la oposición, sí. Y me parece acá que como que está bueno levantar un poco la mira y valorar, porque creo que finalmente, si verdaderamente no descartemos mi hipótesis de la campaña electoral, aunque sigue siendo, yo creo que es la fundamental.
Yo estoy de acuerdo también, ¿eh?
Pero descartemos eso, creo que igual si buscaban realmente revalorizar las instituciones públicas, ir a una manifestación de los principales dirigentes de la oposición en la puerta de otro sistema, del sistema judicial, la verdad, me parece que no van a lograr lo que están buscando.
No, yo coincido contigo, incluso en el sentido de que si hay algo contraindicado para garantizar o defender la independencia del Poder Judicial es organizarle una algarada en la puerta. Digo, es una cosa contraindicada. Si cada partido que opina algo sobre un fallo de la Suprema Corte decide organizar una manifestación y pedir una entrevista de tres dirigentes principales con el presidente de la Suprema Corte, si eso no es hacer presión sobre un poder del Estado, no sé qué lo es, ¿no? Digo, juntar cientos de personas en la puerta y pedir una entrevista para ir a plantear lo que sea a un órgano que tiene que ser independiente, no parece lo más aconsejable. Yo creo que ahí le erró Pablo Mieres, siendo mujiquista, le erró al bizcochazo. Esa es la sensación que tengo, ¿no?
Ahora, esa lectura hubiese sido diferente de haber contado la iniciativa de Mieres con el respaldo también del Frente Amplio. ¿Qué hubiera pasado si también el Frente Amplio hubiese ido a esa concentración y a reunirse con la Suprema Corte?
A mí me parece...
¿Había sido una presión también?
Me parece, Emiliano, que los actos políticos hechos frente a la Suprema Corte, organizados por partidos políticos,
Claro, si no hubiera quedado absolutamente nadie afuera, tal vez se pudiera leer de otra manera.
Los actos pueden ser para presionar o para respaldar.
Para lo que sea.
Para respaldar.
Pero para lo que sea.
Podría estarse presionando a la parte de enfrente.
Pero de cualquier forma, el acto multitudinario frente a un organismo que no debería recibir presiones políticas, un acto multitudinario organizado por partidos políticos, parece que es sentar un precedente peligroso, porque mañana el gobierno decide convocar un acto para apoyar a que la Corte...
Ya lo hizo el acto.
No,
su acto defendiendo el RPF.
Estuvo
muy bien en hacerlo.
Juan Carlos, yo te escuché atentamente lo que dijiste, déjame terminar la idea.
Sí, porque la mano viene de intervenciones largas, entonces...
Sí, voy a tratar de ser breve, pero una cosa es que yo convoque a apoyar una medida determinada de política, también otra cosa es que yo convoque a la presión sobre el organismo judicial. Pero esa es una cosa. La otra cosa que quería contestarte es, tú objetabas las declaraciones de Marenales. Yo tengo la sensación, no voy a suscribir lo que dice exactamente Marenales, pero sí creo que en el Uruguay no está claro el papel que debe jugar el Poder Judicial. Me parece que es un problema eterno en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto lo saben los jueces, lo sabemos todos. Es decir, no está claro.
Pero si es independiente. Pero es independiente.
Sí, o recibe una serie, como
pero
todos digo, los...
Pero perdón, no debería ser independiente.
No tengo dudas que debe ser independiente. No es
como
dudas.
Dice Marenales.
Yo no te dije que iba a suscribir lo que decía Marenales.
Te dije que
tampoco...
Bueno, pero...
Yo les pido una cosa. Yo los escuché todos atentamente. Déjenme redondear la idea y después...
Tiene toda la razón.
Lo que quiere.
Tiene toda la razón a venir. Tiene que terminar su intervención, por favor.
Bueno, lo que quiero decir es que me parece que hay poca claridad sobre si el Poder Judicial tiene como función la aplicación mecánica de las leyes o tratar de mediar en un clima de conflicto y sacar una solución por sentido común o intentando hacer el promedio de la opinión pública, o si de alguna manera encarna mágicamente un sentimiento de justicia y entonces es independiente, autónomo y... No está claro. Eso explica cosas tan contradictorias como, por ejemplo, que se haya pasado 20 años sin procesar las situaciones que correspondían a los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, y después cambie y empiece a aplicar normas jurídicas que no aplicó, y que hoy se extradite a personas que fueron consideradas inocentes acá. Hay una ambigüedad muy grande sobre cuál es la función que los uruguayos esperamos del Poder Judicial. Entonces se producen fallos contradictorios, situaciones a veces de poca coherencia. Y ahí es un tema, un problema cultural que tenemos los uruguayos con respecto al papel del Poder Judicial.
Porque quería, Juan Carlos, soy sensible a lo que vos decís. Está bien, estoy bastante de acuerdo, pero solo una cosa. Que en cierta forma yo entiendo que refuerza lo que yo estoy diciendo. A mí me parece que si lo que se trató de hacer ayer fue un acto de presencia política o de respaldo, porque se consideraba que la independencia de los poderes del Estado estaba amenazada, si yo lo hubiera entendido así, yo hubiera ido, vos hubieras ido. Todos los que estamos acá hubiéramos ido si hubiéramos percibido que ese era realmente el problema que estábamos viviendo. Me da la sensación de que la población no lo percibió tan así, porque lo que dice Marenales, yo sé que hay gente que dice que ese polo radical es representante de una... Yo creo que no, yo creo que vos no querés hablar de Mujica, pero yo creo que el que tiene los votos es Mujica, no es Marenales. Marenales es una presencia dentro de
ese poder
que tendrá, bueno, pero que no es representativo de la gente que votó al MPP. Entonces, a mí lo que me parece, y en esto yo pienso que el Partido Independiente en ese sentido hizo una jugada sobre la base de pensar de que ellos iban a convocar, porque la población veía que los poderes del Estado, la independencia de los poderes estaba siendo amenazada, y la población no lo vio así, y eso es lo que yo quiero decir. Por más de que Marenales diga las cosas que dice con las que naturalmente no estoy de acuerdo.
Claro, y estoy de acuerdo con lo que decía el resto, que las instituciones no están en peligro de ninguna manera, y este gobierno no es un gobierno antidemocrático, esto vamos a dejarlo claro. Ahora, una cosa es ser antidemocrático, otra cosa es
no tener una cultura democrática. Yo creo que este gobierno no tiene una cultura democrática porque la izquierda, y tú lo conoces muy bien porque también estuviste en ese mismo, no tiene una cultura democrática. Está desarrollando ahora, aprendimos con la dictadura un poco, aprendimos un poco después y estamos aprendiendo ahora en el gobierno. Pero no hay una cultura democrática. Y el problema es que lo que hizo venir, por ejemplo, con el Poder Judicial, se decía en la época del 60 con el Parlamento. El Parlamento no cumple su función, funciona mal, tiene errores, se equivocan, meten la pata, entonces empieza el desprestigio, Y yo lo que digo con la justicia es que la justicia se puede equivocar y quizás se equivocó. Es muy probable que se haya equivocado en este caso. Armó un lío bárbaro, le creó un lío al gobierno que quizás no debía haberle creado. Pero la justicia hay que respetarla igual. Sí. Y que más allá de lo que dijo Marinale, que es el tipo más claro, hubo muchos más, entre ellos Fernández Huidobro y el propio Mujica, el presidente Vázquez y Danilo Astori, que criticaron al estilo de unir fuertemente a la justicia. Eso está mal.
Ronda, a ver, sí, para cerrar el tema.
Sí. ¿Me permitís contestar este punto? Yo no digo que el Poder Judicial funcione mal o se equivoque. Digo, sí, puede pasar y todo, sí, pero no es ese mi problema. Yo lo que digo es que si nosotros tenemos claro en general la función que tiene que cumplir el Parlamento, y la cumplirá bien o mal, pero sabemos qué esperamos del Parlamento, sabemos qué esperamos del Poder Ejecutivo, no tenemos claro qué esperamos del Poder Judicial. Y el Poder Judicial no tiene claramente definido, es decir, puede ser que en términos teóricos sea la aplicación de las leyes, pero no está tan claro en la cultura práctica, en la forma en que se prepara los jueces y en la forma en que actúa habitualmente el Poder Judicial, cuál es el cometido que tiene. Yo no sé si esta idea es clara para el que no vive en contacto con el Poder Judicial. Presumo que no. Pero hay culturas, por ejemplo, donde el rol fundamental del Poder Judicial es defender los derechos constitucionales. Y entonces uno sabe que a rajatablas va a hacer respetar la Constitución, enfrentándose con quien se tenga que enfrentar. Acá eso no es claro. Es decir, prácticamente no hay antecedentes de enfrentamientos fuertes entre el Poder Judicial uruguayo y el Poder Ejecutivo tratando de hacer valer los derechos constitucionales. De hecho, vino la dictadura y el Poder Judicial siguió funcionando como si no hubiera pasado nada.
Eso es lo que me faltaba oír. Digo, mereceríamos seguir en la otra media hora después de esto último que vos dijiste, porque esto es lo brutal. Este es el mismo sistema judicial que perdonó a los militares y que acompañó a los militares. En el fondo está diciendo eso.
No, estás oyendo, Juan Carlos,
vamos a no monopolizar la palabra, porque quiero ir a Ana Laura. Ana Laura, falta que hable por segunda vez,
gracias,
por favor.
Gracias. No sé si ya vamos a salir redondeando un poco. Yo creo que acá lo que estamos viendo claramente es una politización de la justicia, y yo creo que la otra vez cuando Emiliano entrevistabas a Botinelli, creo que fue brillante, así como nos tiene acostumbrados, con la explicación de los riesgos de esto, porque en realidad estamos poniendo en cuestión algunas de las instituciones democráticas por cuestiones de repente políticas de mediano, por no decir corto plazo, ¿no? Y a mí me parece que con esto de la independencia del Poder Judicial, creo que como todas las instituciones democráticas se construye, o sea que en realidad lo que tenemos que apostar es a una construcción, y creo que lo que hicieron el otro día, esta manifestación de ayer de noche, no contribuye a la construcción de un Poder Judicial independiente, ¿no? Y no contribuye a la separación, a que los políticos hagan política en el lugar que corresponde, que es lo que la ciudadanía les está pidiendo. O sea, que se la jueguen en el ámbito de legitimar los partidos políticos, de que los partidos políticos vuelvan o cumplan, porque está muy desprestigiado esto. Entonces creo que tienen que jugar en esa cancha, ¿no? Claro, ahora, previa campaña electoral, yo tengo una... Al sociólogo nos gustan hacer hipótesis, lo que llaman hipótesis de investigación, pero creo que esto de la, y tomo las últimas palabras de venir, el tema este de la inconstitucionalidad está entrando en una moda y creo que va a ser un leitmotiv de la campaña electoral. O sea, el tema de la inconstitucionalidad de la contribución, la inconstitucionalidad del IRPF, la inconstitucional de usar cascos en las motos, yo qué sé, no sé. Y creo que va a ser un leitmotiv de la oposición el estigmatizar, podemos allá de la gente que vaya a la manifestación, después los discursos en las televisiones, lo que llega a los hogares. Entonces, al partido de gobierno como antidemocrático, digo, que esa es la idea que queda, ¿no? Inconstitucional, etcétera.